En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Jesús es una gran maestra de vida espiritual. Ella, junto con Santa Catalina de Siena, fueron declaradas doctoras de la Iglesia en el año 1970 por el Papa Pablo VI. Era la primera vez que se declaraba mujeres como doctoras. La palabra doctor en ese contexto viene del verbo docere, que significa enseñar, de manera que doctor de la Iglesia o doctora de la Iglesia quiere decir aquel que tiene autoridad particular para enseñar, o en otras palabras, aquel o aquella cuya doctrina es perfectamente concorde con nuestra fe católica y es un camino probado para que otros puedan avanzar en su fe, puedan crecer hacia Dios. Santa Teresa describe, lo mismo que otros autores como San Juan de la Cruz, describe el camino hacia Dios. En el caso de Teresa, una de las imágenes, tal vez la más conocida, es la del castillo, un castillo que tiene una serie de moradas. Y el propósito de ese caminar, de ese avanzar en Dios, es que Dios también avance en nosotros. Para Santa Teresa, nosotros avanzamos en el camino de Dios a medida que le dejamos a Dios avanzar en nosotros. De modo que cuando Dios llega a esa morada más íntima, a esa especie de tálamo del alma, se alcanzan las bodas espirituales, se alcanza la perfección en Cristo. Esta doctrina, muy hermosamente expuesta por la Santa, por supuesto no tiene nada de reprochable, al contrario, es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Así que el error o la dificultad no está del lado de Teresa, de Santa Teresa de Jesús. Más bien, lo que sucedió, me parece a mí que sucedió en la Iglesia, y no por culpa de ella ciertamente, es que al mirar el conjunto de ese proceso, pues la atención fácilmente se queda en el final del camino. Es decir, la pregunta que se hace un corazón es, ¿cómo hago yo para llegar a ese estado, a esa unión transformante, a esa intimidad con Dios? Entonces, en vez de atender a la respuesta de Teresa, lo que sucedió históricamente fue que se presentó un énfasis en la descripción de esos estados, la transverberación, el intercambio de corazones, las bodas espirituales, la unión transformante. Todo ese lenguaje se convirtió como en una especie de objetivo en sí mismo. Y ahí es donde está el error. El objetivo en la vida de Teresa no es la unión transformante, el objetivo es Jesucristo. El objetivo no es llegar a sentir cosas, el objetivo no es llegar a tener dones espirituales extraordinarios. Ella no estaba buscando en su propia vida, no estaba buscando cómo haré yo para transverberar. No, esa no era la obsesión de ella. Si vamos a hablar de una obsesión en la vida de Santa Teresa o en la vida de cualquier otro santo, la obsesión es Jesús. Y así lo manifiesta en más de un escrito. Creo que es bien representativo el pasaje que tenemos en la liturgia de las horas para la fiesta de Santa Teresa. donde ella expresamente dice que el camino es la humanidad de Jesucristo. El amor de ella es Jesucristo. Y el caminar de ella, el suyo, y el que ella enseña es Jesucristo. Y en particular, lo que este Cristo vivió y sufrió, lo que Él padeció por amor a nosotros. Entonces, el error, si lo hay o cuando lo hay, no está en Santa Teresa, sino está en aquellas personas que, mirando el conjunto de la santa, le dieron un énfasis muy grande a esas experiencias finales de su vida, y entonces como que quedó implícitamente la idea de hay que llegar allá, como sea, pero hay que llegar allá. Al plantear las cosas así, entonces lo que se intenta es como reproducir en nuestra mente o reproducir en nuestro cerebro lo que le pasa a una persona cuando llega allá. Y de ahí esa preocupación o de ahí esa especie de obsesión por la oración de quietud y por no sentir nada, con todos los malos entendidos que eso trajo para la vida monástica. Porque entonces sucedieron dos cosas. Primero, que la gran mayoría de los monasterios se estandarizaron y los carismas peculiares de cada familia religiosa quedaron en segundo, tercero, cuarto plano. Eso se ve muy claramente en la vida dominicana, en las monjas dominicas. Y luego, mucho más serio, muchísimo más serio, que entonces esa obsesión, ese deseo intemperado de alcanzar la unión transformante, la oración de quietud y todo eso, pues vino a favorecer, inesperadamente vino a favorecer la otra teoría, la otra propuesta, lo que nos trae la nueva era. Es decir, bueno, si tú lo que quieres es llegar a esa quietud, entonces empieza por poner la mente en blanco y relajarte, respirar y repetir tus mantras y todo ese tipo de cosas. Eso jamás lo hubiera probado Santa Teresa, porque ella es clarísima en que el camino es Jesucristo. Es clarísima en que hay que empezar precisamente por el reconocimiento de nuestras llagas a través de la conversión, y en todo ello tiene un papel importantísimo el dolor, dolor de amor. Pero por llegar a donde llegó Teresa, como sea, se hizo un énfasis exagerado en la oración de quietud, y de ahí pues lo que siguió fue lo que hemos dicho, el desprecio a los carismas particulares de las familias religiosas y el abrir camino para esa mentalidad de que a través del budismo, una especie de budismo cristiano, se podía hacer lo mismo que ella hizo. No era nunca, nunca fue la intención de ella favorecer eso. Pero ya el problema se presentó desde el siglo XVI. De hecho, la misma Teresa estuvo, como lo sabemos, estuvo bajo escrutinio de la Inquisición. Y hubo desconfianza sobre sus escritos, una desconfianza que, digamos que es buena en la medida en que sirvió para que brillara con claridad el don que Dios le había dado a ella. Pero ella estuvo bajo escrutinio. ¿Y por qué estuvo así examinada y por qué esa desconfianza? Porque ya en el siglo XVI y en el XVII se presentan todas estas tendencias. En esa época no era nueva era, no era budismo, no era mantras, no era I Ching, no era Reiki, no era Feng Shui, no era de todas esas teorías que hoy la gente tiene, sino era el quietismo. Ya estaba el quietismo, y el quietismo, pues fíjate que es la misma idea, ¿no? Es creer que en una pasividad total, que empezando el camino espiritual por una pasividad total, se va a llegar a la meta. Pero esa es un ejercicio de la fantasía. Esa es una traición al camino cristiano, como lo expusieron precisamente San Juan de la Cruz en su ascenso al Monte Carmelo, o Santa Teresa de Jesús en su preciosa imagen de las moradas. La culpa no está ni en Santa Teresa ni en San Juan, sino en esa especie de deseo del corazón humano, yo lo llamo un deseo irresponsable del corazón humano, de saltar desde donde yo estoy, en la mediocridad de mi vida espiritual, dar un triple salto mortal y caer en la oración de quietud para decir que entonces ya la unión transformante, las bodas espirituales y todo lo demás va a suceder en mí. Eso no era, eso nunca fue el anhelo de estos santos. Su anhelo fue conocer, amar, obedecer, celebrar a Jesucristo, hacer vida de su vida el Evangelio. Y como un fruto de buscar a Jesucristo, hay momentos en los cuales los cables conectados a la cabeza dicen, uy, hay unas ondas alfa. Bueno, pues ese es un producto secundario, ese es un efecto secundario. Que haya o que no haya ondas alfa es un efecto secundario. En ningún caso se puede considerar que la quietud en sí misma es el gran criterio de perfección espiritual, y creo que basta con que demos un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, al realizar sus milagros, no estaba en una concentración mental. En ninguna parte dicen los evangelios. Se acercó el leproso. Jesús, después de hacer sus ejercicios de respiración, concentró la mente, miró fijamente, reunió todo su magnetismo y entonces curó al enfermo. De hecho, en los evangelios muchas veces lo que aparece es un Jesús conmovido en sus entrañas. Eso es absolutamente lo opuesto del budismo. En el budismo hay que desocupar. Bueno, eso suena un poco raro, ¿no? Pero hay que desocupar el corazón, la mente, los sentimientos. Hay que desocupar todo de manera que en esa mente en blanco pueda llegar la iluminación. Pues ese no es Jesús. Jesús no es así. Jesús hace milagros en medio del dolor de su corazón, dolor de compasión. Jesús hace milagros con rabia. ¿Con rabia? Pues sí, con bastante rabia. Ejemplo, estaba enseñando en una sinagoga y había un hombre que tenía la mano seca. Era un sábado, obviamente. Sinagoga, sábado. Entonces, Jesús va a curar a este hombre, pero los espías, los fariseos que están por ahí, están pendientes a ver si va a hacer el milagro en sábado, para tener de qué acusarle. Y nos dice el texto del Evangelio, echando en torno una mirada de ira, les preguntó, ¿se puede o no se puede hacer el bien en sábado? Ahí Jesús está utilizando su capacidad dialéctica intelectual y la ira de su alma ante la dureza de los fariseos. Y estando en esa condición, le dijo al hombre, tú párate ahí, extiende tu mano, y quedó curado. Es un milagro hecho en medio de la rabia. Entonces esa imagen de que Jesús estaba más o menos flotando en experiencias místicas cuando irradiaba la energía magnética, eso es lo que sale en obras como la que mencioné en otra predicación, el curso de milagros. Algunas de las personas que se consideran a sí mismas espirituales, algunas de esas personas es posible que vengan, por ejemplo, al monasterio y entonces entablan diálogo con ustedes. Y son personas que tienen un vivo interés por la espiritualidad, pero algunas de ellas están metidas en estas cosas. Están metidas y se confunden en eso. Lamentablemente, tanto en monasterios masculinos como femeninos, hay de estos enredos. Allá en Colombia tenemos un monasterio que tiene una cantidad de cursos sobre técnicas orientales, sobre una cosa que se llama eneagrama, y los monjes felices con eso, y las monjas felices con eso, y dice uno, bueno, ¿y en qué momento le vamos a dar el lugar que le corresponde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así que la vida cristiana y la vida espiritual no es la supresión de la emoción y el pensamiento. No lo es. Puede darse que en momentos particulares, personas particulares tengan experiencias de esas. Experiencias de arrobamiento, éxtasis, transverberación, intercambio de corazones, bodas espirituales, pues todo eso es bellísimo porque todo eso lo da el Espíritu. Eso puede suceder. Pero querer caracterizar la vida cristiana por esos eventos, querer caracterizar la vida monástica por esos eventos, es, por una parte, renunciar a lo específico de cada carisma y, por otra parte, es abrir la puerta a todo tipo de confusión y desorden. Porque una vez que la mente se engolosina con la idea, hola, ¿cómo seré yo? ¿Cómo seré yo transverberada? Eso tiene que ser una cosa espectacular. Yo, imagínate, yo, pero transverberada. Transverberarme, ¿cómo será eso? Entonces, el don se convierte en una meta. Y el don jamás puede ser una meta. No podemos cambiar los dones de Dios por el Dios de los dones. Es decir, no podemos quedarnos con los dones de Dios despreciando al Dios de los dones. Acuérdate lo que dijimos brevemente sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios, según los evangélicos. ¿Qué es esto de no hacer imágenes? Pues las imágenes son todas aquellas mediaciones en las cuales uno se queda. Entonces, si en el camino espiritual de Teresa hubo cosas como estas, ella, bendito sea Dios, no se quedó en eso, pero hay otros que sí. Y entonces se convierte en todo el objetivo de su vida monástica. ¿A qué horas voy a transverberar? ¿Será de mañana? ¿Será de tarde? ¿Cómo transverberaré yo? Si yo transverberase, es una obsesión que entonces produce el querer a toda costa llegar allá, y como lo que más se parece a eso es, tengo que tener oración de quietud, entonces tengo que suprimir todo pensamiento y toda emoción. Error. Error garrafal, error gravísimo. Esa no es la vida cristiana. Es muy interesante ver que en la descripción que se nos hace de la oración de Cristo no tenemos eso. Más bien en la oración de Cristo, sobre todo en la oración de Getsemaní, que es como su oración por excelencia, Cristo no estaba con la mente en blanco. Y si eso no es oración, dime, ¿qué es oración? En Getsemaní estaba Cristo respirando pausadamente. Tenía ondas alfa el cerebro de Cristo en Getsemaní, allá con sus ondas alfa, con la amígdala apagada, la respiración pausada, signos vitales al mínimo, 20 pulsaciones por minuto. ¿Ese era Jesús en Getsemaní? Lo que encontramos es a un hombre en batalla. Lo que encontramos es sangre que chorrea de sus poros. Lo que encontramos son lágrimas en sus ojos y un grito angustioso en su boca. Si eso no es oración, dime qué es oración. Pero el corazón se engolosina. A veces uno se apega a cosas visibles, materiales, sensibles, que pueden ser personas, que pueden ser lugares, que pueden ser posesiones. Y a veces uno se apega a ideas y a veces uno se apega a experiencias espirituales. Entonces Santa Teresa cuenta, y lo cuenta por obediencia, porque ella no quería. Por obediencia le tocó escribir lo que escribió, ella no quería. Entonces ella cuenta ahí por obediencia lo que le sucedió y nosotros como niños chiquitos, ay, yo quiero eso, ay, yo quiero que me pase eso, yo quiero esa golosina, como si fuera una cosa deliciosa, como si fuera un postre exquisito, ay, yo quiero, que, ¿cómo seré yo transverberada si yo transverberase? Yo transverberaría. Y vamos a... Eso es idolatría. Eso es apegarse a uno de los dones de Dios. ¿Estaba Cristo transverberando en Getsemaní? No. Cristo en Getsemaní se parece más a qué? Se parece más a la angustia que uno muchas veces tiene cuando ni siquiera sabe cómo orar, según las palabras de San Pablo. No sabemos cómo orar. No sabemos orar ni como conviene. Yo creo que nosotros nos parecemos más a esa experiencia de Cristo que a la oración de quietud. Sin embargo, pues hay personas que sí logran equilibrar la cabeza, ¿no? La equilibran, no se les cae. Ni a un lado ni a otro. Respiran profundo, no se les cae la cabeza. Y ahí pueden permanecer un rato imaginándose que tienen oración de quietud o imaginándose muchas cosas. La divina obsesión de Teresa es la divina obsesión de todos los santos y se llama ¿cómo conocer, amar y servir a Jesucristo? ¿Cómo celebrarlo? ¿Cómo hacerlo conocer? Esa es la divina obsesión de Teresa. Que eso en un momento dado lleve a transverberar, pues entonces ya se sabe que si yo transverberase, yo transverberaría. Pero eso verá Dios si lo da o si no lo da, ese no es el problema mío. El problema mío es buscar a Dios con todo mi corazón, con todo mi pensamiento, con todas mis fuerzas. Ese es mi problema. Si eso es con gemidos como Santo Domingo, si eso es llorando por los pecados del mundo y llorando porque el amor no es amado como San Francisco, o si eso es en perfecta quietud y levitación como tuvo San Martín de Porres, el problema es de Dios. ¿Puede Dios lograr que levite un gordo? No sabemos, porque todos de los que se habla que han levitado eran más o menos en su peso. Pero Dios sabrá lo que hace. Seguramente no es problema para Dios lograr que levite un gordo. Pero mi problema no puede ser, a ver, ¿cómo logro yo? Si yo levitase, yo levitaría. No, ese no es el problema mío. A ver, ¿cómo levito? Bueno, a ustedes esto les puede parecer gracioso y está bien que nos riamos un poco. Pero les voy a decir que es preocupante porque una vez me encontré un sacerdote. O sea, no estoy hablando de una persona de la cual se pueda alegar ignorancia. Sacerdote, que además tiene estudios de especialización en no sé qué. Y me dice él, el hombre estaba fascinado porque según él, en ciertos momentos de la oración ya sentía que perdía peso. Eso no es un invento, eso parece un chiste, pero no. Ya él estaba contento porque ya sentía, ya casi. Ya sentía, voy para arriba. Ya sentía que iba a levitar el hombre. Ya casi. Ya casi no siento la silla, ya voy saliendo. Eso es idolatría. Porque en el momento en el que a uno se le convierte en una obsesión, a ver, voy a ver cómo levito. No como la evito, sino voy a ver cómo levito. Lo que soy yo, o levito o transverbero. ¡Ay, Dios! Esas son idolatrías. Mi problema no es ver si levito o transverbero. Mi problema es Jesús, mi divino Señor y Salvador. Mi problema es Él y mi problema es cómo el regalo de su redención se hace verdad en mi vida y en el mundo entero. Ese es mi problema. Si para lograr eso hay muchas o pocas lágrimas, Si para lograr eso hay estigmas o no hay estigmas, ahora hay una cantidad de gente en Colombia, es que hay de todo en la viña del Señor. Hay una cantidad de gente en Colombia con una obsesión con los estigmas. Entonces me llegó allá una señora, podía haber sido un señor, fíjate que yo doy ejemplos, yo le creo aquello de la igualdad de género en algunas cosas, ¿no? Entonces yo doy ejemplos de hombres y de mujeres, para que nadie diga que son únicamente las mujeres. Bueno, me llegó allá un señor, una señora, esta era una señora, y ella con toda seriedad me dice que el Señor Dios le ha revelado que ella recibirá los estigmas. Bueno. Ay, Dios. Podía ser en serio, porque Dios podría hacerlo. Si lo ha hecho, si lo hizo con el Padre Pío, si lo hizo con San Francisco, pues lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero es la obsesión de la persona. En una época yo era el equivalente a director espiritual de ella, nunca oficialmente, pero venía equivaliendo a director espiritual. O sea que nos entrevistábamos algo así como cada 8 o 15 días. Finalmente las entrevistas terminaron, adivine, por iniciativa de quién. Y entonces, ¿y por qué terminaron? Porque yo veía que eso no iba para ninguna parte. Ya empezó a parecerme la cosa más psiquiátrica que otro cuento. ¿Por qué? Porque ella sentía, dedujo, allá de sus oraciones y de todas las vidas de santos que había leído, ella dedujo que lo primero que Dios iba a hacer en ella era la señal de la corona de espinas. Tal vez por migrañas o cosas que ella tenía, no sé. Entonces, todos los días esta mujer mirándose al espejo, a ver en qué momento empezaban a salir las señales de las espinas, a ver, así como otras se miran a ver si les quedaron bien las pestañas o la base o la sombra o lo que se echan las mujeres en su maquillaje, esta se iba a ver si ya empezaron. Yo creo que ya hoy van empezando. Bueno, que ella hiciera eso ya me parece que se ha pasado. Pero entonces después quería que yo también la viera. Para ver si ya casi se, le brotaba la gota de sangre. Ella estaba esperando que ya empezó, ahora sí ya fue. Y no es el único caso, me he encontrado varios casos allá en mi país, no sé en otros países, bueno, sé de un caso en Bolivia, pero allá en mi país me he encontrado con varios casos porque se vuelven como modas. En esto de la espiritualidad hay de todo y también hay modas. Entonces, los mensajes de la Virgen, por ejemplo, llega un momento en el que se vuelven una moda. En Colombia tenemos varias personas que han dado mensajes de la Virgen. Muchos de ellos, desde mi punto de vista, perfectamente ortodoxos. Es decir, yo no dudo del contenido de ellos. Puedo dudar de que sean específicamente mensajes de la Virgen. Pero lo que dicen, muy, muy sano todo. Que nos arrepintamos, que recemos el rosario, todo eso está muy bien. Entonces hay una señorita, en aquella época señorita, después se casó, una señorita que tenía sus mensajes, tenía mensajes de la Virgen, se reunía la gente en la casa, oraban el rosario y con mucha frecuencia ella daba un mensaje que la Virgen le había dado. A través de esas oraciones, de esos rosarios y de esos mensajes, muchas personas cambiaron, muchas. Sobre todo muchos jóvenes. Muchos se acercaron al rosario, se acercaron a la confesión, a la adoración al Santísimo. O sea, no se puede negar que Dios ha hecho mucho bien en eso. El tema del discernimiento ahí es bastante difícil. Pero entonces, la parte un poco anecdótica de esto es que había un matrimonio que tenía dos hijas y este matrimonio se volvió bastante cercano a la familia de la señorita esta que daba los mensajes de la Virgen. De modo que este matrimonio iba ya todas las semanas. Hubiera o no hubiera mensaje, pero repito, lo había con frecuencia. Iban allá. Conocí al matrimonio este y me dice la mamá, con visible orgullo, me dice la mamá que la hijita de ella ya parece que está como recibiendo mensajes. Entonces fíjate que se va volviendo también una moda. La niña, la niñita esta que tenía en esa época unos 9 o 10 años, está toda la semana yendo allá a eso y aprende un poco el estilo. En la espiritualidad, no debería ser así seguramente, pero en la espiritualidad también hay modas. Y entonces los mensajes se vuelven modas, los estigmas se vuelven modas. Acuérdense eso que contamos del grupo donde desmayarse, el descanso en el espíritu, se vuelve moda y se vuelve que eso tiene que ser así. Entonces, si allá va un sacerdote y predica, pero resulta que nadie se le cae, no tiene, le hace falta, no tiene. Porque la semana pasada vino uno y la mitad de la gente se cayó. Este no tiene casi, le falta. Va bien, pero le falta. Son modas. Todo lo que puede volverse moda es mediación, no es fin. Todo lo que puede volverse moda puede también volverse ídolo. Y yo creo que ya nos queda bastante claro la diferencia que hay entre la propuesta de oración que nos da la Biblia y estas otras ideas que en el fondo dependen de modas. Con la diferencia de que esa obsesión por la oración de quietud es una moda que ha durado siglos, pero es una obsesión. Y eso no es lo que buscaron los grandes santos y eso no es lo que propone la Biblia. ¿Tú dónde te encuentras a San Pablo diciendo, bueno, recuerden, recordad vuestros ejercicios de respiración, Recordad? Y manteneos con la mente en blanco, nada de eso. Si va a ser una recomendación de oración, ¿qué dice San Pablo? Cantad entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados. La oración nuestra es heredera de la oración de David, es heredera de la oración de los pobres, es heredera de la oración de los pecadores que buscan en su dolor, en su angustia, buscan salvación en Dios. Por todo ello, uno tiene que aprender a orar con rabia. Mi propuesta es, que no es mía, sino es lo que veo aquí, simplemente, precisamente, yo trato de no ser original. No me acuerdo quién dijo, en nuestra fe cristiana, ser original no es una virtud, porque ser original significa que tú estás poniendo tus ideas. Lo último que yo quiero es ser original. Lo que yo deseo es transmitir lo que hemos recibido. Como dice San Pablo en su carta a los Corintios, lo que yo recibí, yo lo transmití. Mi preocupación en este compartir de fe, que es la predicación, no es sacar nada original mío. Hecha esa aclaración, pues la propuesta es que aproveches todo aquello que tú has llamado hasta ahora distracciones, aprovéchalo. Especialmente aquello que parece adueñarse de tu atención, aprovéchalo. Me acuerdo un ilustre jesuita que fue profesor mío. Él es psicólogo y bueno, tiene muchos estudios, mucha preparación, y nos hablaba sobre esto de los trucos, los juegos que tiene la mente humana. No sé por qué resultamos en alguna clase hablando de eso. Y entonces él nos decía, os voy a proponer un ejercicio mental. Durante los siguientes 2 minutos, evitad pensar en cualquier rinoceronte. A ver, empezamos los 2 minutos y vuestra tarea es no pensar en ningún rinoceronte. Empecemos. ¿Cuál es el efecto inmediato? Que ya tiene uno bien plantado un rinoceronte. Puedo casi, casi asegurar que hasta esta hora del día ninguna de vosotras había pensado en ningún rinoceronte. Pero desde el momento en que le dicen a uno, trata de no pensar en un rinoceronte, ya tiene uno un rinoceronte en la cabeza. Es un ejemplo muy bueno. Un ejemplo que demuestra, ya pueden dejar descansar el rinoceronte ese. Es un ejemplo que demuestra que la peor manera de luchar contra las distracciones es tratar de aplastarlas. Es la peor manera. Para crecer en la oración, uno tiene que partir de la base de que el Espíritu Santo al que invocamos es real. El Espíritu Santo, cuando nosotros le decimos ven, viene. Esa no es una parte del rito. Ahora nos trazamos la señal de la cruz, ahora decimos esto, ahora decimos esto, ahora hacemos esto. Ahora toca canto del Espíritu. No, canto del Espíritu es que el Espíritu Santo viene. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Yo creo que Él está ayudando a mis palabras en este instante. Y yo creo que Él está en este instante ayudando, bendiciendo, iluminando tu corazón. O sea, ¿creemos o no creemos en el Espíritu? Entonces, si nosotros nos abrimos a esa acción del Espíritu, tenemos que creer también que todo aquello que vas llegando a nuestra oración, de alguna manera o de otra, se puede aprovechar en la oración. Por eso la sugerencia que hacía este venerable jesuita, y es la misma que puedo hacer yo, la sugerencia es aprovecha todo eso. No intentes pisotear, machacar la distracción, porque te va a pasar lo del rinoceronte. A ver, ¿cómo hago para no pensar en el rinoceronte? Pues así no funciona. Aprovecha cada cosa. Por ejemplo, si recuerdas a una persona, sin violencia, suavemente, porque la violencia no sirve esto, violencia es machacar al rinoceronte, ¿no? Entonces, sin violencia, pídele a Dios, por ejemplo, que bendiga a esa persona. Que te acordaste de una tía, de una cuñada, y aquí la tienes en la cabeza y no la puedes sacar de la cabeza. Pues cree que ahí también puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, el espíritu malo podría también intentar desanimarnos y confundirnos en la oración, pero precisamente para que no nos confunda, para que no nos aleje del centro de nuestra oración, lo importante es tomar cada cosa que llega a la oración y sumergirla en la sangre de Cristo, sugerencia que hace Santa Catalina de Siena, que es la santa obsesionada en la sangre del Señor, por la sangre del Señor. Entonces, si te acordaste de la tía, de tu cuñada, y la tienes aquí y no te la logras sacar, y es como tu rinoceronte en ese día, pues la tía de tu cuñada, sumérgela en la sangre de Cristo y di pausadamente, no sé, Señor, si necesitará una súplica ella, creo que todos la necesitamos siempre. En todo caso, la entrego a tu poder, la entrego al poder de tu amor, la baño, Señor, en tu santísima sangre. Tenla en tu corazón, bendícela si tiene alguna necesidad en este momento. Y así con cualquier otra cosa que llegue a nuestra mente. Lo mismo con nuestras emociones. Tengo ante mis ojos el Salmo 25 en la numeración de la Biblia, 24 en la liturgia de las horas. El título que tiene en la liturgia de las horas es Oración en toda clase de necesidades. Y una de las cosas que me llama la atención de este Salmo 25 es el elenco de emociones que aparecen. La nostalgia, la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia. Ya lo leerás en tu tiempo de desierto de oración de hoy. Es el Salmo 25. Y verás todo lo que sale de ahí. Y es todo un arco iris de emociones, desde las más hermosas y dulces hasta las más duras, las más amargas. Está todo el arco iris ahí. ¿Y qué hay que aprender de ahí? Pues hay que aprender que todo nuestro mundo interior ha de ser presentado ante Dios. Error común en la vida de oración. La persona que dice, estoy muy, muy alterado, en este momento no puedo hacer oración. Espérate, me calmo un poco y ya haré oración. Otro dirá, estoy muy triste, no puedo orar, voy a esperar a que se me pase. ¿Qué hay detrás de ese lenguaje? ¡Otra vez! Superar o cancelar las emociones, dejar el pensamiento y la mente en blanco, y ahí sí empieza la oración. Eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia tú empiezas el camino con lo que tienes. Si estás deprimido, si estás amargado, ya en tu amargura empieza tu oración. ¿Y cuántos salmos hay así? ¿Cuántas personas que dicen, me siento rodeado de una jauría? O el otro que dice, las aguas me llegan al cuello. O el otro que dice, tengo la boca reseca. O el otro que dice, no tienen descanso mis ojos. O el otro que dice, me muero de nostalgia por el templo. Tu oración tiene que empezar donde tú estás. Donde tú estás. Yo creo que esto ya queda bastante claro con lo que hemos dicho y con los ejemplos de Cristo y la sinagoga, pero hay una posible excepción en la cual creo que también hay muchos malos entendidos, y es el tema de los enemigos. En este Salmo 25 nos dice David precisamente, y dice aquí, ¿no? Salmo 25 de David. Ya los exégetas entrarán a discutir. No, que ese era David Pérez. Ah, bueno. En todo caso, dice el Salmo 25, versículo 19. Mira cuántos son mis enemigos, la violencia del odio que me tienen. Guarda mi vida, ponme a salvo. No me avergüence por confiar en ti. Muchas veces en los salmos se pide victoria sobre los enemigos, y el Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice que tenemos que orar por los enemigos. Y me he dado cuenta que mucha gente vive como si no tuviera enemigos, muy mal hecho, malísimo. Uno tiene que tener enemigos, claro, lo normal. ¿Cómo así que uno no tiene enemigos? Eso sería gravísimo. Pienso que si una persona no tiene enemigos, está en muy serios problemas. Uno tiene que tener sus enemigos, claro, lo normal. Mira, dice por aquí, el Evangelio según San Lucas, bueno, a ver, este es un examen de conciencia de esta hermana, lo dejamos por acá. A ver, aquí dice, en el capítulo 6 de San Lucas, Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres. Y siguen las demás bienaventuranzas. Y luego en el 24, Lucas 6, 24. ¡Ay de vosotros los ricos! Luego, ¡ay de vosotros los que ahora estáis hartos! ¡Ay de los que reís ahora! Y luego, Lucas 6, 26. ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. O sea que ese que cree que tiene solo amigos, lo único que merece de Cristo es un lamento. Uno tiene que tener enemigos. Creo que todavía no os he convencido. Pues sí, hay que tener enemigos y hay que saber qué hacer con los enemigos. Cuando Cristo dice, orad por vuestros enemigos, esa frase no le sobra al Evangelio. ¿Cómo ora uno por los enemigos? Yo voy a comparar, voy a hacer una comparación entre dos esquemas o dos modelos. En el esquema que yo sigo llamando budista nueva era, para que nos entendamos aquí, que es el esquema de sosegarse, respirar profundo, mente en blanco, ahora sí soy espiritual, ahora sí puedo orar. Ese es un esquema. Lo llamamos el esquema budista nueva era. El otro esquema es el esquema judeocristiano. Miremos qué significa orar por los enemigos en ambos esquemas, o sea, en cada uno. En el esquema budista nueva era, ¿qué es orar por los enemigos? Es lo siguiente. Primero, como tengo que sosegarme, como tengo que serenarme, como tengo que alcanzar la oración de quietud, primero necesito que no me duela nada, que ya no me dé rabia nada, que ya no me afecte. Esa persona que me hizo la vida imposible, esa persona que no ha hecho sino amargarme a mí y a mi familia, esa persona que se ha empeñado en humillarme, ya no me importa, ya estoy en paz, ya lo vencí, ahora sí puedo orar. Ese sería el esquema budista. En ese esquema budista nueva era hay muchos problemas. Supongamos que tú logras hacer eso por alguna persona, pero resulta que ese consejo hay que dárselo a todo el mundo. Entonces ahora ponte a pensar la mujer que ha visto desbaratarse su matrimonio porque apareció otra. La otra, a base de seducciones, trampas y juego sucio, ha terminado seduciendo al marido y se ha quedado con él. A raíz de eso, pues el desastre emocional, económico, psicológico, afectivo, en ella y en los hijos. Bueno, ahora toma tú a esa mujer a la que le han despedazado la vida. Siéntala, puede ser ahí. Ahí, siéntala. Y ahora dile, respire profundo, señora, hasta que ya no le importe lo que le han hecho. Hasta que usted pueda ver la imagen del amante de su esposo y esté en paz. Hasta que usted sienta que usted ya no le importa. ¿Es eso humano y cristiano? Lo más probable es que ella jamás va a poder hacer eso. Entonces, si nosotros nos quedamos repitiéndole a ella, señora, pero respire más profundo. Más profundo, a ver. Más profundo, hasta que no le importe que el amante acabó con su hogar. A ver, respire. Arreglar un adulterio a base de respiración. Ahí te vas a pasar el resto de la vida. Y si ese es el único consejo que le puedes dar a la señora, no le has dado ningún consejo. Porque ella lo que te va a decir es, yo no la puedo perdonar, es que me siento llena de amargura, es que siento que yo no puedo orar por ella. Porque además la otra idea que hay es que orar es solamente repartir bendiciones. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué deseo? Señor, que ella pues sea feliz con mi marido. Ella no puede desear eso. Entonces, fíjate que lo de orar por los enemigos jamás va a funcionar en ese esquema. Claro, si uno, los únicos enemigos que tiene, porque uno cree que los únicos enemigos que tiene son los que tiene cerca. Entonces, cuando yo dije que uno tiene que tener enemigos, yo vi cómo las monjas se miraban unas a otras diciendo, ¿seré yo maestro? Cuando yo digo enemigos, no digo necesariamente en el mismo monasterio. Para eso hay una federación. Bueno, el hecho es que el consejo de orar por los enemigos resulta imposible en un caso de esos. Yo vengo de un país donde se sufre de gente que ha sido desaparecida, secuestrada, torturada. Le voy a decir a un muchacho que ha tenido que crecer sin papá porque el papá está secuestrado hace 12 años, es que eso parece un chiste malo. En Colombia hay personas que han cumplido 12 años secuestradas. 12. Entonces yo le digo a un muchacho que perdió a su papá a los 9 años. Un muchacho que ahora tiene 21 años de edad, le digo que siente y respire más hondo que la otra señora. Es que parece un chiste malo. ¿Qué tan hondo tendrá que respirar ese señor hasta que se le blanquee la mente y se le olvide el papá y se le olvide dónde está y qué le están haciendo? Entonces, ¿qué hacemos con lo que dijo Cristo de orar por los enemigos? En ese esquema de la quietud y la respiración y la mente en blanco, el mandamiento de Cristo no se puede. No funciona. Precisamente por venir de ese país del que vengo, precisamente por eso, empecé a darme cuenta que ese modelo de la oración de quietud y ese modelo de la obsesión por transverberar, porque si yo llegase a transverberar, transverberaría. En esa obsesión por esa clase de dones, ahí muchas veces se traiciona el Evangelio. Entonces, ¿cómo es el lenguaje cristiano? ¿Uno ora con rabia? ¿Qué es orar con rabia? ¿Qué oración puede uno decir con rabia? Pues el modelo de toda oración es el Padre Nuestro. Y el corazón del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. La oración que se puede decir siempre, incluyendo el peor de nuestros enemigos, es la siguiente. Este es el secreto escondido que ahora comparto con vosotras. La oración que siempre se puede decir es, Señor, cumple en él tu voluntad. Eso sí se puede rezar. Entonces yo tengo testimonios muy hermosos de personas que han salido del odio, de la amargura y de los complejos y de muchas cosas a base de esa oración. Si yo le digo a la señora, que estaba sentada ahí, si yo le digo a la señora, a ver, usted, más hondo, respire, más hondo, a base de respiraciones es muy poco. Pero si yo le digo a ella, cuando usted se acuerde de la persona que le despedazó la vida, solamente va a decir esto: Dios, cumple en ella tu voluntad. Esa oración es bíblica, esa oración es sincera, esa oración deja la justicia en manos de Dios, esa oración hace un bien inmenso. ¿Y nosotros tenemos enemigos? ¿Yo qué enemigos puedo tener si yo he tratado de ser buena con todas las monjitas? Pero es que el mundo es un poquito más grandecito. Nosotros tenemos muchos enemigos. Muchos. Por el solo hecho de ser monja ya tienes enemigos. Las personas que solo abren la boca para hablar de la iglesia insultándola, las personas que blasfeman a destajo, las personas que sacan únicamente vulgaridad y calumnia contra la iglesia, esas personas ya te odian. Eso no significa que van a venir aquí a poner una bomba, ni Dios quiera, al monasterio. Pero esas personas te odian, te detestan y te desprecian. Esas personas sienten que tú eres un estorbo, que tú eres un parásito y un gusano sobre esta tierra. Eso es lo que sienten. Los enemigos de la religión nos odian a nosotros, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas nos odian. Y quisieran ver el colapso de la iglesia. Y se solazan cada vez que aparece un escándalo. Y lo sacan en todos los periódicos. Esos son nuestros enemigos. Los que callan el bien de la iglesia, pero están ahí prontos. Mira, un escándalo, mira, otro escándalo. Y se lo tiran a uno por la cara. Mira tu iglesia. Esos nos odian. Odiar no significa necesariamente que nos van a agarrar a puñaladas. No significa que nos van a poner una bomba. Pero sí harán todo lo posible por destruir aquello en lo que nosotros creemos, dentro de las normas de decencia que tiene la sociedad actual. Entonces tú no vuelvas a decir, no, yo no tengo enemigos, yo aquí he sido una monjita, yo aquí no he hecho nada, yo no me meto con nadie, yo realmente problemas no tengo. Cuando dicen problemas no tengo y no tengo enemigos, yo digo, pobre mujer. Entonces no le sirven las bienaventuranzas de Cristo. ¿Quién sabe cuáles bienaventuranzas le servirán? Pero las de Cristo no le sirven. Lo que uno tiene que decir es, tengo enemigos y oro por ellos. Oro por los que odian la religión, oro por los que odian la iglesia, oro por los que quisieran ver destruida la causa de Cristo, oro por los que no le ven sentido alguno a mi existencia y consideran que soy un parásito, que soy un hipócrita, que yo sobro en esta tierra. Claro que tengo enemigos. Y además de esos enemigos generales, a veces uno tiene también uno que otro enemigo particular. Eso también existe. La persona que te hizo daño, hay gente que le ha hecho a uno mucho daño. Y también hay gente a la que uno le cae mal y a veces uno no sabe ni por qué. Gente a la que uno le cae mal, no sé, lo miran a uno y desde el principio uno le recuerda a no sé qué torturador que tuvieron. Y entonces lo miran a uno mal, lo tratan mal. ¿Y este qué se cree? Además, en el mundo estamos y en el mundo hay muchos prejuicios. Eso lo sabemos bien los colombianos. El otro día comentaba con una de ustedes cómo por el solo hecho de ser colombiano, tú llegas a un cierto lugar y ya te tratan distinto. Y eso es aburrido. Y uno se siente discriminado. En lo pequeño y en lo grande. Dos o tres veces he venido a España desde Estados Unidos. Algunas veces me han tratado bien y normal. Otras veces, en la inmigración, tú tienes que ver cómo todo el mundo pasa y sigue derecho y a ti te tienen 15 minutos revisándote hasta la última hoja del pasaporte. Y yo no he hecho nada, pero soy colombiano. Y llego al aeropuerto de Houston y entonces, como llegó el avión de Colombia, a ese no le pasan las maletas por el mismo sitio, sino que las maletas salen en otro carrusel donde hay dos policías ahí. Y yo no he hecho nada. Pero además de esas incomodidades y anécdotas, pasan también otras todavía más directas, que son las que tienen que ver con la propia familia, con la propia integridad, con la propia fama. Lo maravilloso es que en todos esos casos la oración se vuelva real. Y una oración real es, si siento indignación, con mi indignación tengo que decir, Señor, cumple tu voluntad en este país, en esta persona, en esta circunstancia. No tienes que cancelar tus sentimientos. Aprovéchalos. No tienes que tener temor de tus distracciones. Aprovéchalas. No tienes que temer que tus recuerdos o tus proyectos sean interrupciones en la oración. Aprovéchalos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.